Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? Me alegro mucho de saludarles en esta mañana de martes. Es 14 de septiembre del 2021, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. No se olviden el paraguas. Hoy vamos a tener lluvias generalizadas en buena parte del país. Eso en sí mismo es una gran noticia, o ha sido una gran noticia, porque las lluvias, y lo veíamos cuando esta noche nos acercábamos a las alertas de lluvia que dan los satélites, estaban justo encima prácticamente del incendio de Sierra Bermeja. Claro, ese agua ha sido fundamental, ha sido esencial para que el trabajo de todas las personas que han estado allí dejándolo todo pudiera ser efectivo para controlar el incendio. La buena noticia es que a esta hora de la mañana el incendio estaría controlado en Sierra Bermeja después de haberse apiolado 10.000 hectáreas. Pero quien se lo sabe bien es Andrés García, que está en el terreno de los hechos. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues vamos a tener la oportunidad de dar una primicia, porque primeras declaraciones del Infoca. Está ya conmigo Alejandro García, que es su director de Infoca. Solo, Alejandro, estamos en directo con Carlos Herrera, solamente para que nos confirmes efectivamente que el fuego está controlado.
El fuego está controlado, gracias a Dios. Sí, oficialmente se ha dado por controlado.
¿Se baja también, se rebaja ese nivel de alerta, por tanto?
Sí, se anulan tanto el nivel 2 como el nivel 1, con lo cual el incendio, que todavía no se puede dar por extinguido hasta que no comprobemos la situación in situ, queda en nivel 0.
¿Y mucho trabajo por delante, supongo, no?
Probablemente algo menos de lo que hubiésemos tenido si lo damos por controlado y extinguido sin lluvia. Evidentemente mucho, porque son muchos kilómetros de perímetro en una orografía tremendamente irregular. Pero sí, aún queda bastante por revisar como mínimo y rematar lo que haya todavía encendido.
Alejandro, gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias.
Pues eran, Carlos, las palabras en directo para la cadena COPE, para Herrera en COPE. Nos confirmaba precisamente esa noticia que venimos dando desde primera hora. Se ha dado por controlado todo el incendio. Ahora quedan tareas de refresco. Y ahora, Carlos, ¿qué va a pasar con los vecinos? Ya se autorizó el realojo de 5 de los 6 municipios. Estamos pendientes de Genalguacil, algo que también se podría autorizar en las próximas horas.
¿Está lloviendo ahora, Andrés?
Está lloviendo, Carlos, y vas a entender muy bien el término que te voy a dar. Lluvia calaera, como calaera, sabemos decir sí. En Andalucía. Exacto. Es decir, ahora mismo en esta zona es una lluvia que no es potente, que no es fuerte. Eso es bueno. Es una lluvia que está cayendo desde toda la noche prácticamente, poquito a poco, y eso está ayudando pues a que se apague, bien apagado ese fuego, y sobre todo que quede muy fresca la zona.
Sí, porque además el pronóstico es que siga lloviendo todo el día prácticamente.
Ese es el pronóstico. Incluso a partir de las 2-3 de la tarde podría venir acompañado con tormenta. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí, durante toda la tarde este martes, incluso mañana, dan agua, dan lluvia en toda la provincia de Málaga. De hecho, esta mañana venía desde la capital, que está a unos 80-90 kilómetros, y he venido pues con el parabrisas puesto todo el camino porque está lloviendo en toda la provincia.
Bueno, pues ahora imagínate que esto hubiera ocurrido en pleno mes de julio-agosto, que no ha caído una gota, de lo que estaríamos hablando. En fin, felizmente el agua nos ha salvado, y el trabajo de toda la gente del Infoca, de la UME, de todos los que han estado trabajando allí. Gracias, Andrés, luego volvemos.
Gracias, Carlos.
Esta mañana ustedes tienen que agradecer que efectivamente al frente del gobierno de España tenemos un ser magnánimo. Nuestro Cesitar ha demostrado una grandeza de corazón, porque pudiendo solamente vacunar a los que votan al PSOE, bueno, y a Podemos también, bueno, y seguramente a sus socios, ¿no? Bildu, Esquerra, toda esta gente tan ejemplar, ¿le ha vacunado a usted que no le vota a él? Escúchenle, por favor, escúchenle.
España es, bueno, pues un referente en vacunación. Aquí hemos llorado a todos los muertos del COVID. No hemos preguntado si han nacido en Cataluña, en Andalucía, en Castilla y León o en Canarias. Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no me has preguntado su origen, ni su creencia, ni lo que votaban. Aquí lo que hemos hecho ha sido un gran ejercicio de patriotismo.
Es fantástico. Esto es mentira lo que dice, pero qué fantástico. Esto se lo decía ayer en una entrevista que le hace Fran Ganillo en Televisión Española. Fran Ganillo, por cierto, hizo su trabajo muy decentemente. Bueno, muy decentemente no muy bien, porque es que incluso hasta se puso insolente Sánchez. ¿Qué es esto de que me repregunten a mí? Y más en Televisión Española. Pues claro, chico, porque ese es el trabajo que tiene que hacer un Un buen periodista. Bueno, pues no. Qué maravilla. Pudiéndolo. Esto demuestra lo que hay en el subconsciente. Es decir, que si por él fuera, solamente votaba a los suyos. Pero fíjense qué bueno soy, que les he votado a todos. No fue un sueño. Qué cosas. Bueno, dijo más cosas a medida que se iba cabreando, porque Franganillo le iba interponiendo reparos a lo que contestaba, ¿no? Especialmente, bueno, pues cuando hablaba de los delitos de odio y de otras cosas más, cuando hablaba de los jueces y la elección del Poder Judicial, lógicamente sacó su bandera en el Poder Judicial. Ha tenido que ser el día en el que todas las asociaciones judiciales, todas, incluidos los pesebristas de Jueces para la Demagogia, han manifestado que están en contra del actual sistema de elección que defiende el gobierno. Eso lo ha tenido que tragar. Pero ¿a quién ha defendido a capa y espada? Pues al que le debe, lógicamente, la maniobra para que la moción de censura saliera adelante, tuviera una excusa formal. La golfada, aquella golfada de José Ricardo de Prada metiendo la frasecita de la sentencia de la Gürtel y advirtiendo, bueno, pactándola directamente con toda esta gente para que luego ellos pudieran exhibirla en la moción. Bueno, pues lógicamente salió el nombre de Ricardo de Prada.
Yo he escuchado de todo ya durante estos meses. He escuchado que el juez de Prada, que fue un juez precisamente que hizo su trabajo y hizo una sentencia sobre el caso Gürtel, no podía formar parte del Consejo General de Poder Judicial a vista y a ojos del Partido Popular. Ahora escucho esto. Si son pretextos.
¿Cómo que pretextos? ¿Cómo que hizo su trabajo? Hombre, claro que lo hizo. El que le encargaste. Claro, lo hizo bien. Hombre, de bien nacidos es ser agradecidos, ¿no? Y luego el anuncio sobre la subida de la luz, vistiéndose Sánchez de yo creo que se va a poner la peluca de Cristina Fernández de Kirchner, porque ya le falta decir expropiese. Vamos a confiscar beneficios a las eléctricas para bajar el precio de la factura.
De traer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz.
Soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores. Anunciar confiscaciones. Ese es Sánchez, Cristino, cuando tiene el día. Tampoco fue un buen día para su ministro del Interior, porque si ha leído la primera edición del diario El Mundo, anuncia o adelanta que la Audiencia Nacional probablemente confirme la sentencia en la que consideró ilegal la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Recordarán que Marlaska fulminó al coronel por haberse negado a darle información sobre cómo iba la investigación por la convocatoria de la manifestación del 8 de marzo. Hay días en los que uno se levanta y de verdad se encuentra con cada cosa. Y por si no teníamos bastante, el ministro de Cultura, que va a estar en la famosa mesa de negociación que va a presidir Pedro Sánchez, con la autoridad de la, vamos a llamarle ya, la autoridad catalana, la Generalidad de Cataluña y los que la Generalidad quieran sentar ahí. A ver de qué hablan, a ver qué sorpresita nos dan. Bueno, como anticipo, Miquel Iceta, al que el pulpo llama cariñosamente Cocoqui, nos ha dado un adelanto con una comparación de estas que el señor Iceta, que tiene la cabeza bien organizada, ¿cómo se le ocurre comparar Cataluña con Vietnam? Bueno, la verdad es que como Cataluña la han comparado con Puerto Rico, las Islas Feroe, Quebec, Kosovo, ahora Vietnam, y diciendo que las conversaciones de Vietnam vienen a ser más o menos las conversaciones que ahora mismo pues mantendrían las diversas autoridades que se van a sentar en esa mesa. Pero oiga, me están hablando en serio. Y Z no es un ignorante. Puede ser un pelota, pero no es ignorante. Y la comparación no es inocente. De Vietnam salió por patas Estados Unidos. La guerra la pierde. Vietnam del Norte y del Sur se unifican en una república socialista. Ho Chi Minh, bueno, eso ya lo sabemos todos. Y oiga, pero vamos a ver. Entonces, ¿España quién es? ¿Estados Unidos? ¿Y Vietnam quién es? ¿Cataluña? Bueno, ya podría haber dicho la conferencia de Yalta, que era más apropiado, ¿no? Porque ahí eran todos vencedores y habían acabado con el malo, más malo o malísimo. Luego había ahí uno que era igual de malo o malísimo al que habían ganado, que era Stalin, pero bueno, ya se sabe. No sé, la verdad que los líos que nos regalan son extraordinarios para una mañana de septiembre. ¿Qué tiene otras noticias y son estas?
Herrera en COPE.
Señalada.
La exministra Arantxa González Laya ha sido señalada por su exdirector de gabinete como responsable de autorizar la entrada del líder del Frente Polisario en España, aunque Camilo Villarino ha asegurado ante el juez que Laya respondía a órdenes que venían de más arriba.
Estrategias.
España sigue trabajando para evacuar de Afganistán a decenas de colaboradores. De hecho, el ministro de Exteriores acaba de aterrizar en Qatar para tener reuniones al más alto nivel. Este viaje llega 4 días después de su llegada por sorpresa a Pakistán.
Precios.
Hoy vamos a confirmar si la subida del IPC en agosto hasta un 3,3% fue la más alta de los últimos 10 años, principalmente por la luz. Este incremento de los precios va a costar, entre otras cosas, 5.000 millones de euros más al Estado por la revalorización de las pensiones.
Partidazo de COPE, comienza la Liga de Campeones. Juan Macastaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy arranca la Champions 2021-2022. Champions con 5 equipos españoles. Mañana juegan el Madrid y el Atlético de Madrid. Y esta tarde, Sevilla Salzburgo, 7:45, y a las 9 de la noche Barça-Bayern de Múnich y Villarreal-Atalanta. Grandes partidos, grandes retos por delante, pero creo que esta Champions está marcada sobre todo por saber si el Paris Saint-Germain levantará o no el título. El equipo que ha reunido más estrellas de todos los tiempos afronta un reto que es el único reto para el que ha sido construido. Pochettino lo tiene muy complicado porque todo el mundo piensa que es el gran favorito y que cualquier cosa que no sea ganar es un fracaso. Mañana, a partir de las 9 de la noche, Brujas-Paris Saint-Germain. Ahí está el gran atractivo de esta Champions.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lluvias generalizadas y temperaturas que bajan ligeramente en toda España, sobre todo durante la mañana. Tan solo suben en Baleares, donde se van a alcanzar los 32 grados de máxima.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
En septiembre volvemos al trabajo, volvemos a querernos ir de vacaciones y vuelven las facturas. Bueno, las facturas están siempre aquí. Lo que hay que hacer es espabilar y ahorrar con Rastreator. Da lo mismo si te toca renovar o no tus pólizas o facturas. Hay que comprobar el dinero que podemos ahorrarnos. 1.490 euros al año en los seguros de coche, de salud, de moto, de hogar, en la hipoteca, en la tarifa de teléfono, en la de internet. Entra en rastreator.com y empieza a ahorrar. Rastreator te ayuda. Rastreator.
Bueno, sí, está aquí Ana Martín, pero qué alegría más grande recibirte.
Y además, Carlos, vacunada por la gracia de Pedro Sánchez.
Sí, bueno, con la pauta completa ya, ¿verdad?
Pauta completa, edad, sí. ¿Eh? En perfecto edad. Estado de revista.
Aquí Bustos, que sigue, también vacunado a pesar de su temprana edad.
Sí, sí, sí. Muy fuerte, que no, que yo estoy realmente... Igual se puede postular al Nobel de la Paz, ¿no? Por no pedir a la gente el carnet para vacunarle. Por cierto, no lo ha vacunado el gobierno de España, lo han vacunado las autonomías a los españoles.
Sí, y la vacuna la hemos pagado todos los españoles, o sea que todos los europeos, en realidad. Bueno, estas cosas, anécdotas de un día. Ahora enseguida estaremos, espero, con Fernando Jáuregui, que tengo problemas para comunicar. Bueno, bendita lluvia, ¿llueve donde estáis o no?
En no. Madrid,
no. Está encapotado, pero poco. No llueve.
Ha llovido y da previsión de lluvia, sí.
Bueno, pues gracias al agua nos hemos quitado de encima la preocupación, de momento, del incendio de Málaga. Pues sí. Y todos los brotes que haya por ahí, que la lluvia acabe con ellos. Y por lo demás, en fin, oye, ¿por dónde le gustaría a Ana Martín empezar hoy a meter el cuchillo y el tenedor?
Hombre, yo creo que por la entrevista de ayer de Pedro Sánchez y sobre todo en lo que se refiere a lo que al final más preocupa y ocupa a los españoles, que es el recibo de la luz. Y ya, bueno, luego tendremos tiempo de desarrollarlo, pero veremos cómo de los anuncios que ayer hizo, en realidad hay una única novedad, que es la supresión al impuesto especial a la electricidad, que además es un impuesto que, aunque recaudaba el gobierno, luego el beneficio iba para las comunidades autónomas. Uh-huh. Así que siempre casi todo en Pedro Sánchez tiene trampa.
Ahora escuchamos y miramos al día con Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, hoy sí miro con cierta expectación, aunque con muy poca fe, el resultado del Consejo de Ministros que, según aseguran desde Moncloa, va a decidir explicar las medidas que piensa tomar el gobierno para frenar la imparable subida de la luz, el gas, los combustibles y, como consecuencia de todo ello, una cesta de la compra disparada. Ni el sainete catalán, ni los delitos de odio, que van mucho más allá de los que nos vende la izquierda un día sí y otro también, pueden tapar la inacción del gobierno, que lleva meses permitiendo, sin hacer nada al respecto, que los servicios básicos amenacen con asfixiar a negocios y a familias. Si en la rueda de prensa de hoy no se anuncian medidas contundentes, llegará el día en que la gente se canse de engaños y de cortinas de humo. Abrir la carta del recibo de la luz puede provocar una auténtica pandemia cardíaca. Se acerca el otoño y no se tardará mucho en tener que encender las calefacciones. Si el gobierno sigue con sus cuentos chinos, esta España tan progresista del señor Sánchez nos va a devolver a la mesa camilla y al brasero, y a calentar el agua en el fuego de la chimenea para asearnos. La ministra del ramo, en lugar de conducirnos a la transición ecológica, parece empeñada en llevarnos a una transición neandertal. ¿Y la oposición qué? Enfrascada en peleas internas por quién preside el PP de Madrid. ¿No dejaron claro las urnas en mayo las cosas, señor Casado? Para algunos dirigentes de mucho cargo y poca monta, por lo visto no.
Si está buscando directivos o perfiles altamente cualificados para su empresa y no sabe por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, le ayuda a seleccionarlos. Descubra cómo le pueden ayudar en randstad.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 1 a 4 de la tarde, Pilar García Muñiz te da en mediodía todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Contar con una enfermera en los centros escolares es la mejor manera de garantizar la salud y seguridad de nuestros hijos e hijas. Es la mejor forma de prevenir y actuar frente al COVID y también ante cualquier accidente o problema de salud. Por unos centros escolares seguros, reclama tu enfermera. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
¿Y qué otras noticias hay por ahí que sean muy interesantes, Ángela?
Pues mira, te planteo un debate jurídico que se ha abierto en torno a la vacunación de menores. ¿Puede un juez obligar a vacunar a un chico o a una chica en contra del criterio de al menos uno de sus padres? Bueno, pues parece que sí. Te cuento el último caso. Una familia de padres separados, la madre quiere vacunar a sus hijos de 15 y 16 años, pero el padre se niega. El caso llega a los tribunales y un juez de Barcelona da la razón a la madre. Ha dicho que sí, que los menores tienen que ponerse la vacuna. La sentencia asegura que la postura de la madre es la más beneficiosa para los chavales, ya que esa vacuna cuenta con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. En COPE hemos hablado con el abogado Carlos Borras y le hemos preguntado eso. En un país como España, donde las vacunas no son obligatorias, ¿puede un juez imponer la vacunación a un menor?
La decisión la toma única y exclusivamente siguiendo criterios de protección del menor, es decir, en interés del niño o de la niña. Entonces, ¿puede obligar a vacunarlo? Claro que lo puede obligar, claro que lo puede obligar. ¿Por qué? Porque el juez lo que hace es tomar esa decisión, como los padres no se ponen de acuerdo, la toma él de acuerdo con lo que él considera que sea el interés del menor.
Borras nos ha contado que este tipo de casos son cada vez más habituales en los juzgados españoles y que casi siempre el juez da la razón al progenitor que quiere que sus hijos se vacunen.
En los supuestos que yo conozco, desde luego en el 99,9% el juez va a tomar la decisión de la vacunación porque va a entender que es lo mejor para el menor en estas circunstancias, salvo que esa decisión de sí o no vacuna pues venga determinada a lo mejor pues porque el menor tiene una determinada patología que aconseja a lo mejor o que hay algún criterio científico que puede llegar a aconsejar que una vacuna pues puede causarle más perjuicio que a un niño sin esas patologías.
En este caso concreto de Barcelona, el padre se oponía porque decía, bueno, que existe incertidumbre sobre la eficacia de la vacuna y también sobre sus posibles efectos adversos, pero el juez insiste en que no ha aportado argumentos para oponerse más allá pues, de algunos razonamientos recabados, dice, a través de redes sociales o de Internet. ¿Qué puede pasar si ese padre se empeña en impedir que los menores se vacunen? Pues que puede incluso acabar en la cárcel.
Bueno, pues puede llevar incluso aparejada una pena de prisión. Si esa desobediencia es contumaz, si esa desobediencia es reiterada en el tiempo y está realmente, bueno, pues puede llevar desde eso hasta una privación incluso de la patria potestad.
Bueno, pues a medida que avanza la vacunación de los menores también aumentan las disputas judiciales por las diferencias entre padres. En la franja de 12 a 19 años el porcentaje de vacunados con pauta completa es del 58%, un porcentaje que es todavía insuficiente, por eso las comunidades se empeñan en acelerar todo lo que puedan esa campaña de vacunación. Cataluña y Andalucía, por ejemplo, se plantean vacunar en los colegios.
Bueno, y en Madrid, por cierto, vacunar, sea usted o no sea usted de la Comunidad de Madrid, está usted pasando por Madrid. Bueno, pues hay lugares, vaya y vacúnese. Cuando estemos todos vacunados es cuando esto volverá a retomar más o menos la vida habitual que conocíamos. Ahora son y 24, un momento.
Herrera.
COPE, estar informado.
Claves y preguntas de la mañana, ¿qué tal, Sergio?
¿Qué tal, buenos días?
Primera mañana de alivio en Sierra Bermeja tras 6 días de lucha contra el fuego.
A un incendio de última generación solo lo puede detener un cambio de tiempo y las lluvias han permitido anunciar esta mañana que el fuego de Málaga ya está controlado. Última hora sobre el terreno, Andrés García, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Ahora el trabajo es extinguirlo. En eso consistirá la jornada de hoy. Por ahora la lluvia, que sigue cayendo, aquí nos deja la mejor noticia. Lo ha contado a Carlos Herrera, el subdirector del Infoca, Sergio García.
El fuego está controlado, gracias a Dios. Sí, oficialmente se ha dado por controlado. Pero sí, aún queda bastante por revisar como mínimo y rematar lo que haya todavía encendido.
Por ahora afectado a casi 10.000 hectáreas y estamos pendiente del realojo de los vecinos del último municipio que quedaba, Genalguacil, algo que podría ocurrir en las próximas horas.
Segunda, en media hora arranca el Consejo de Ministros que va a aprobar las medidas para rebajar la factura de la luz.
Pedro Sánchez pretende confiscar los beneficios extraordinarios que han conseguido las eléctricas por la subida del precio del gas y utilizar ese dinero para limitar el precio. También se prevé una rebaja del impuesto de la energía eléctrica del 5,1 al 0,5%. Hoy no batimos récord, pero la luz sigue muy alta, 153,43 € el megavatio hora.
Vamos con otra más, precisamente hoy vamos a saber hasta qué punto se ha encarecido el nivel de vida este verano.
Vamos a conocer el dato definitivo del IPC de agosto. El dato avanzado apuntaba a una subida del 3,3%, por lo que podemos estar oficialmente ante el verano más caro de la última década.
Cuarta, hoy puede ser otro mal día para el ministro del Interior.
La Audiencia Nacional se reúne para decidir si confirma definitivamente la sentencia del pasado mes de marzo en la que consideró ilegal lo que hizo Grande Marlaska con Pérez de los Cobos, es decir, destituir al coronel de la Guardia Civil por negarse a informarle sobre cómo iban las investigaciones que afectaban al gobierno por la convocatoria de la manifestación del 8 de marzo.
Y la quinta la trae Ángel Expósito. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy te refieres a Pablo Casado, invitado anoche en la Linterna.
Sí, y tres respuestas muy rápidas que me llamaron la atención. La primera, claro, le pregunto, ¿por qué no llama él a Pedro Sánchez? Y claro, ¿tiene su móvil? Mira.
¿Tienes el móvil de Pedro Sánchez?
Sí.
¿Y por qué no le llama?
Bueno, porque la última vez que le llamé, que fue con la crisis de Ceuta, tardó en responderme la llamada bastante.
¿Y?
Y me dijo que...
Pero que quedé mal,
que me mantendría informado. Y hasta hoy.
Claro, digo yo, si tiene el móvil, por lo menos llámale, ¿no? Aunque el otro no te lo coja. Pero bueno, me pareció curioso. Ahí. Luego le pregunté por el drama de la inmigración y cuál sería su primer viaje si llega a ser algún día presidente del gobierno.
La tradición es Marruecos. Y creo que en materia de inmigración es algo que se debería mantener. Y luego es verdad que habría que ir pronto a Estados Unidos y no olvidar a nuestros vecinos, Portugal y Francia.
Y mira, y escuchaba a González Ferrari ahora hablar del PP de Madrid, de la que tienen con el Congreso, de lo que preocupa y no preocupa, y la verdad es que fue muy diplomático, pero yo creo que lanzó un aviso absolutamente a todas. Mira.
Tenemos por delante algo muy importante, como es la Convención Nacional, para presentar un proyecto alternativo, urgente. Podemos ganar a Sánchez si nos unimos todos, pero sobre todo si estamos a las cuestiones que a los españoles les importan. Los partidos somos meros instrumentos, no somos el fin en sí mismo. Y tenemos que hablar de nosotros mismos lo menos posible.
Claro, hubo un momento en el que dijo, con la que está cayendo en España, ¿a alguien le importa cuando es el Congreso del PP de Madrid quién se presenta o no? Pues yo creo que tiene toda la razón, se la está dejando votando. ¿Cómo era aquello? Cuando el enemigo se equivoca, no le distraiga, ¿no?
No le distraiga, no.
Pues me parece que algunos están haciendo otra cosa. Ahí te dejo, Carlos.
Me voy alegrando, hasta esta
noche.
Adiós,
familia.
Hoy estamos compartiendo mesa y buenos alimentos en la Comunidad de Madrid. Y sorprendiéndonos con su gastronomía. Madrid empieza por M. Madre mía, esa de cuando vas de terraceo y te ponen unas bravas, unos calamares, yo qué sé. Madrid está para comérsela. Vaya usted y degústela. Comunidad de Madrid. Bueno, damas y caballeros, aquí está Ana Martín, aquí está Jorge Bustos. Y a Fernando Jauregui lo hemos pillado a lazo porque la técnica estaba a punto de darnos un disgusto, pero menos mal que el señor Bell hace años inventó el teléfono y nos permite tener su sabio diagnóstico siempre. Yo no pensaba renunciar a eso el día de hoy. Querido Fernando, buenos días.
Ha habido una pequeña catástrofe, buenos días, con el RSI, que no sé qué ha pasado, todavía no lo sabemos, pero lo averiguaremos pronto. Así bueno, que el señor Bell al teléfono.
Esto es, bueno.
Señor Bell y yo al teléfono.
Entonces, Fernando Jauregui, de lo visto hoy, yo le proponía a Ana y a Gorge varias cosas. Hombre, algún eco de lo que ayer dijo Sánchez en televisión, lo que hoy se espera del Consejo de Ministros, lo que hoy se espera para mañana, vamos, de la mesa de diálogo, los problemas de Marlaska, los no menos problemas de la ministra Calviño. ¿Por dónde quieres tú empezar?
Bueno, pues todo se compendia un poco en la entrevista que ayer le hizo Franganillo, que estoy de acuerdo contigo en que él lo hizo muy bien, y Sánchez, en las formas, ahora hablamos del fondo, pero en las formas estuvo muy mal, estuvo muy poco respetuoso con su interlocutor, muy poco, atropellándole, no dejándole preguntar, casi molesto porque Franganillo preguntaba y, Dios mío, repreguntaba, que esto no se estira por estos pavos. En el fondo, hombre, a mí no se me puede considerar un exégeta del gobierno, ni mucho menos, pero lo que hace bien, lo hace bien. Y a mí hay dos cosas que me parecieron que estaban bien, que no sé si coincido con el resto de la mesa, creo que no. Pero hay una que en la luz se ha demostrado que se pueden hacer cosas. No era Europa la que impedía que se hiciese lo más mínimo, se pueden hacer cosas. Se puede rebajar ese impuesto especial de la electricidad, nada menos que del 5 y pico al 0,5. Se puede topar los precios del gas, como se hacen, y se puede intervenir fiscalmente. Bueno, ya lo he dicho antes, lo de suprimir ese impuesto. Eso bajará indudablemente el precio de la luz. Otra cosa es lo que pierda el gobierno con esas medidas, o lo que pierdan los presupuestos, no el gobierno, el Estado, los presupuestos generales, lo que se pierda con estas medidas, pero bueno, eso es otra cuestión. Y luego está el tema mucho más polémico, me parece a mí, que es la mesa de negociación con Cataluña. A mí me parece que Barcelona bien vale una mesa, que ganar tiempo, que es lo que nos recomendaba Ortega, la sabiduría de todo está siempre en Ortega. Ganar tiempo en un problema que es probablemente es insoluble, pues siempre es bueno. Así que yo, si Sánchez, que tiene muy buen entendimiento con Aragonés, creo que hablan mucho por teléfono, si Sánchez consigue ganar tiempo, ganar ese tiempo, un par de años, tres, hasta que las cosas se pongan otra vez difíciles, si es que se vuelven a poner difíciles, pues a mí me gustará que esa mesa hable de los otros 44 temas, como decía Sánchez. Hay 45. El 45º es el referéndum, y de ese no vamos a hablar. Pero los otros 44 sí. Yo creo que Aragonés, a quien yo conocí en un almuerzo en Barcelona, no estaba yo solo, pero estaba más gente, pero en fin, me parece una persona mucho más razonable, desde luego, y hay que aprovechar que está él y no está Quim Torra, y menos todavía Puigdemont, claro, que por cierto va a aprovechar en París para montar un pollo para boicotear la mesa. Entonces, hombre, ahora el independentismo está dividido, como se demostró en la Diada. Aragonés es persona, por lo menos, a mí me parece que dialogante, es independentista, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es dialogante, por lo menos. Y yo creo que es un momento bueno para, en fin, iniciar unas conversaciones. Siempre hay que hablar, no puedes no hablar. Entonces a mí, denigrar por principio la mesa de negociación me parece, ya digo, un error, porque insisto, que es que Barcelona bien vale una mesa. O sea que, en fin, creo que merecerá la pena ver los resultados. Luego ya, si vemos que se concede demasiado o no sirve para nada, que es lo más probable que no sirva para nada, pues bueno, ya lo criticaremos y lo atacaremos, pero de momento el intento yo creo que merece la pena. Estos son los dos temas que yo vi que me gustaron más de todo. Oye, por cierto, y una cosa, sí. Me disgustó muchísimo, esto es lo de siempre, lo de Casado, lo acaba de decir Ángel Expósito con respecto a Casado, lo de Casado en la Moncloa. ¿Cómo es posible que todavía no haya llamado a Casado a la Moncloa? Hay que ver cómo despachó la pregunta de Franganillo a este respecto, hay que ver cómo la despachó. O sea, no tienen la menor intención, me parece una anomalía democrática de primer grado esa.
Gorge.
No, decía Fernando que la Barcelona bien vale una mesa. Desde luego la democracia española bien vale un arrepentimiento, Fernando. Yo creo que está bien hablar, claro, en abstracto.
Y el juego de palabras es peor.
Haciendo abstracción del pasado, pues hablar siempre suena bien. Lo que pasa es que estamos hablando de hablar con el representante de un partido y los dirigentes de una comunidad autónoma sostenidamente desleales que protagonizaron un golpe de Estado, un intento de secesión y una sedición juzgada y condenada como tal hace bien poquito, y que no solo no se han arrepentido ni han manifestado su voluntad de seguir cumpliendo la Constitución y de intentar empezar a reconocer los derechos de la mitad de sus propios ciudadanos en su territorio, sino que siguen en la misma deriva. Evidentemente que ya no tienen la fuerza de antes porque el Estado de Derecho ha funcionado y evidentemente que están intentando rearmarse, ganar tiempo para la próxima intentona. Lo que pasa es que no podemos olvidar de dónde venimos, porque si no, claro, eso sería el sueño de Sánchez, ¿no? La amnesia, pero no podemos olvidarlo, y sobre todo no podemos llevarnos a engaño, porque ni siquiera Pere Aragonés, que puede que en el talante personal sea como dices, es un hombre libre, porque al final depende de los votos de la CUP y de los votos de Puigdemont, y el momento en el que Puigdemont y la CUP le quieran dejar caer, le dejarán caer, y cuando Aragonés siga sin dar pasos hacia la independencia y todo esto y la unilateralidad y tal, pues se producirá, porque en Cataluña hace ya mucho tiempo que las legislaturas no duran más de 2 años, se producirá la ruptura y habrá otra vez elecciones en Cataluña. Es decir, porque como
bueno, de hecho, es que aquí, Jorge,
en esa deriva enloquecida, entonces a lo que va Sánchez allí no es arreglar la integración de Cataluña en España y todo esto, no, va a comprar votos para que le apoyen los presupuestos, porque Sánchez tampoco es un hombre que gobierne con mayoría absoluta, necesita los votos de Esquerra y necesita consolidar esa mayoría que Rubalcaba llamaba Frankenstein para seguir gobernando. Entonces él tiene que ir a esa mesa, no a arreglar, a destensar y a todo esto que es la retórica mentirosa de la que alardea el gobierno, sino a conseguir los votos que necesita. Son 12 o 13 escaños los que tenga Esquerra en el Congreso para poder sacar los presupuestos, punto pelota. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de jugar con la inversión del Prat, si ahora sí, ahora no, a cambio de que te brinde una foto para que tú presumas de la influencia que tienes en el gobierno español. En fin, este es el juego, pero no podemos llamarnos tampoco a engaño viendo los antecedentes.
Hablabas de que la legislatura últimamente en Cataluña no duran nunca 4 años. Es que aquí en esta ocasión Aragonés es presidente con el compromiso de dentro de 2 someterse a una cuestión de confianza.
Y dentro entonces, ya de 1, claro.
Por eso digo que entonces tendrá que llevar algo tangible. Primero de todo, yo creo que esta no es una reunión bilateral. Nos confundimos cuando hablamos de reunión bilateral. Es una reunión a 3. Porque el independentismo, hay 2 independentismos, el independentismo de Esquerra Republicana y el independentismo de Junts per Catalunya, que lo que está haciendo desde el principio, antes incluso de que se reactive esa mesa, es intentar boicotearla de todas las maneras posible. Y es una reunión a 3, partiendo de la base que ya es mucho suponer que el gobierno de España vaya con una única postura, que como digo, es mucho suponer, porque también es un gobierno formado por una coalición de 2 partidos que tienen una idea de España distinta. De hecho, en el PSOE hay muchas ideas de España distintas. Y yo creo que ¿qué va a salir de mañana? Nada. Cuando estamos más preocupados del continente es que no hay mucho contenido. De hecho, es que no hay todavía siquiera un orden del día para esa reunión. El gobierno quiere hablar de inversiones y la Generalitat pues no está mucho por la labor, porque dice que para eso ya están las comisiones bilaterales entre ministerios y consejerías, y que ahí lo que quieren hablar es de su libro y de independencia y un referéndum pactado dentro de X tiempo. Bueno, pues al final es de marear la perdiz. Es que daos cuenta que en el mejor de los casos, si realmente esta mesa fuera un éxito, al resto de los españoles nos costaría mucho dinero. Y eso contando con que fuera un éxito, entendido un éxito como que el independentismo en un mundo irreal donde existen los unicornios decidiera aparcar la idea de intentar otra vez de un nuevo referéndum pues a 2, 3, 4 años vista, como digo. Entonces, bueno, pues a mí me parece que bien, sí, Fernando, sí, claro, reunirse y hablar está bien, pero Aragonés consigue su primer objetivo, que es al final decir, he sentado al presidente del gobierno de España,
claro,
en una mesa de diálogo, y hasta ahí. Por eso digo que al final
la foto
importa, el continente, el envoltorio, la foto, las banderas de España y de Cataluña, Ana, y muy poquito más.
Perdóname, las mesas de diálogo son necesarias. Es que la política se hace con mesas de diálogo.
Se hace en el Parlamento, sobre todo, ¿no? También.
No, y con mesas de diálogo. El Parlamento, la política que corresponde al Parlamento y la política autonómica, vamos a llamarla así, en los foros que corresponde a la política autonómica. A mí no me parece para nada mal, primero, que Sánchez vaya a encabezar esa... Eso, se va a colgar alguna medalla con esto, ya lo veréis. No me parece para nada mal que él vaya a encabezarlo, ni me parece nada mal que Aragonés esté encabezando la suya. De momento... Parece que han suprimido las provocaciones, como que esté Junqueras ahí, por ejemplo, me parece. Vamos a verlo. De todas maneras, el independentismo, Jorge, ya está dividido irremisiblemente. Ya está Puigdemont intentando dejarlo caer a Aragonés. Puigdemont, que yo sepa, mañana y pasado, coincidiendo con la cumbre, va a estar en París, invitado por un grupo de parlamentarios franceses y por el foro de Quebecés, o no sé qué... va a estar ahí París y va naturalmente a intentar boicotear la mesa. Esto ya lo vamos a ver mañana y pasado. Eso ya no tiene arreglo. Lo de Puigdemont y Aragonés no tiene arreglo. Aragonés está intentando agarrarse a lo que pueda. Y yo creo que va a salir algo, no va a salir nada. Como dice Ana, no va a salir nada. Hombre, yo creo que va a salir poco, pero por lo menos ya digo que si sale el ganar tiempo, ya veremos. Otra cosa es que además, por ejemplo, temas como el Prat se van a poner sobre la mesa. Eso de que hasta dentro de 5 años no se vuelva a hablar de la ampliación del aeropuerto, eso de ninguna manera. Ya veremos cómo eso no va a ser así. E insisto, hay 44 puntos que interesan a la Generalitat catalana que se avance en ellos. El 45, pues el 45 no, porque es el referéndum, pero eso lo sabe muy bien Aragonés. Y os recuerdo que Aragonés ha dicho que, bueno, que el tope sería en el año 2030. Bueno, en el año 2030 todos calvos. Yo de momento quiero ver cómo progresa esto de aquí a 2023, que es cuando se acaba la legislatura, ¿no?
Teóricamente. Hay un líder emergente del procesismo, que es Jordi Cuixart, que va a ser el siguiente líder radical. Estoy de acuerdo contigo en que Puigdemont es un fantoche ya reconocido como tal, también las instituciones europeas y el propio independentismo. Pero ojo con Cuixart, que está recabando el apoyo de los radicales cada vez mayor y va a ser el tipo que quizá acabe derrocando a Pere Aragonés.
Es decir, no va a ser, ya lo verás.
Bueno, es lo que te dicen allí, el que se está trabajando las bases más radicales del separatismo es él. Bueno, y eso, eso no le da tiempo a Aragonés.
Las bases más radicales del separatismo son un porcentaje mucho menor, Jorge, que es que lo que hay que ganarse son a las bases menos radicales del separatismo.
Bueno, es que ya hacemos unos distingos.
Hemos ganado a los nacionalistas.
Pero te das cuenta que hemos aceptado, Fernando, que Esquerra es un partido moderado.
Pero
te das cuenta que hemos aceptado.
Esquerra es un partido moderado comparado con Junts.
Y luego el presidente quiere convertir a Cataluña en una especie, y al independentismo catalán, mejor dicho, en una especie de hijo pródigo, pero es que tiene otros 16 hijos. Es que en España somos 17 comunidades más, las ciudades autónomas. Pues mira, hay un sistema de financiación pendiente de reforma, y es que las demás comunidades no se van a quedar calladas, pero empezando por las del Partido Socialista.
Pues una de esas comunidades es la Comunidad de Madrid, a la que hoy dedicamos nuestro programa, a hablar de la Comunidad de Madrid, de sus atractivos, de sus virtudes, de sus valores, y algunos que tienen que ver con cosas que nos gustan mucho a los que estamos aquí ahora mismo y a los que nos están escuchando. Voy a saludar a la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. ¿Qué tal, Paloma Martín? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Encantada de compartir con ustedes un rato.
Bueno, ya ven cómo estamos, ¿eh? Pues decía Ana, hay 16 comunidades más. Bueno, una que no es menuda o que encabeza los rankings de todo lo que se pueda encabezar es la Comunidad de Madrid, en el que ustedes, en fin. ¿Madrid ahora usted diría que está de moda?
Pues sí, Madrid es una comunidad, ¿no?, que cuida su medio ambiente, que favorece que los ciudadanos y cuantos nos visitan disfruten de nuestro patrimonio, aunando pues turismo y gastronomía. Nuestra región es una comunidad abierta y, lejos de buscar nacionalismos, lo que buscamos es concitar, ¿no?, la unidad de todos los españoles, porque aquí el que viene a Madrid pues puede encontrar un ambiente abierto, acogedor y, desde luego, donde los espacios de libertad cada vez crecen más. Y, desde luego, si hablamos de nuestro territorio, pues podemos decir que contamos con unos espacios verdes muy atractivos. Y cuando hablamos de gastronomía, pues también, ¿no?, podemos decir que tenemos una gran variedad de alimentos y de productos de calidad. Contamos con materias primas que son parte esencial de la dieta mediterránea, y además es que es una actividad económica vital en la Comunidad de Madrid y también en España. Solo en nuestra región tenemos más de 34.000 establecimientos hosteleros y 64.000 comercios que dan empleo a 500.000 de personas y representan cerca del 11% de nuestra actividad económica.
Bueno, hace años a Madrid se iba a hacer gestiones. Se iba a Madrid pues porque había que ir a echar unos papeles, o porque había que visitar a lo mejor a una familia, o porque uno tenía que acercarse a un centro médico especializado, o porque había que ir al ministerio. Le estoy hablando de hace decenas de años, y eso ha ido cambiando con el tiempo. Es decir, las claves del éxito de Madrid como comunidad medioambiental, turística de primer orden, ¿cuáles cree usted que son? Es decir, ¿por qué ahora la gente va a Madrid, además de por el Museo del Prado?
Pues fundamentalmente para invertir, para desarrollar sus negocios, sus empresas, sus sueños. Sin ninguna duda, Madrid es genera confianza, ¿no?, para los ciudadanos y para las empresas. Por lo tanto, se ha convertido en un lugar atractivo. Si a eso le añadimos que tenemos una oferta de ocio, turística, gastronómica y no muy vinculada a los productos de Madrid, a nuestros vinos y a nuestras bodegas, pues sin ninguna duda es un enorme atractivo, tanto para el que quiere invertir, el que quiere desarrollar su trabajo, como el que viene a Madrid para el ocio y para pasar un fin de semana o unos cuantos días disfrutando de nuestros entornos y de nuestra gastronomía.
Madrid, por ejemplo, es una región de contrastes también en lo gastronómico.
Pues la verdad es que también en lo gastronómico es una región de contrastes, ¿no? Y lo es por su variedad, porque aquí se pueden degustar desde las nuevas tendencias y la cocina internacional hasta los platos más tradicionales de la mano de los mejores chefs, porque Madrid ha sabido adaptarse a los tiempos, siendo atractiva para las experiencias más vanguardistas, a la vez que recupera pues, cultivos tradicionales, ¿no? Así lo hemos hecho con variedades de tomates, que gracias a nuestros investigadores pues están ya en las grandes superficies y los restaurantes madrileños. Apostamos, ¿no?, por incentivar la conexión entre el campo y la ciudad para reactivar el sector, y contamos con rutas con una riqueza gastronómica excepcional, ¿no? Se puede degustar desde carne excelente de la Sierra de Guadarrama, aceites en la zona de Villalejos, Albanes y Villaconejos, o platos elaborados con ajo en Chinchón.
Claro, los judiones de Sierra Norte, el anís también en Chinchón, fresas, espárragos en Aranjuez, melones en Villaconejos, como dice, aceites también, porque quién iba a decir, pues en Madrid también están haciendo un aceite extraordinario, ¿no? ¿A qué parada me llevaría hoy, a qué lugar me llevaría hoy a comer? De la comunidad.
Pues yo le llevaría hoy, por ejemplo, a comer a Chinchón, pero ya le adelanto que cualquiera de las propuestas que señala pues son un lujo, me sumo a todas ellas, ¿no? Tenemos una maravillosa gastronomía en nuestros municipios y quien se acerca a Madrid además a probar nuestra gastronomía repite precisamente por esa variedad y por poder encontrar todo tipo de alimentos, ¿no? Ha citado ya algunos, pero desde el cordero lechal, ahumados, café, encurtidos, aceite, queso, mantequilla, vermú, vino de Madrid, cervezas artesanales. Madrid es la región donde cualquier ilusión se puede hacer realidad. Es la región donde el emprendedor tiene las puertas abiertas para venir a abrir su negocio, su taberna o una industria alimentaria de transformación. Y lo que hacemos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es apoyar a nuestros agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria que proporcionan los productos de calidad, porque la comunidad es un gran mercado. Tenemos consumidores cada vez más exigentes que disfrutan de esos productos de proximidad y seguimos trabajando para mostrar nuestra riqueza y apoyando al sector agroalimentario.
Es Paloma Martín, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Paloma, de todo corazón.
Muy bien, encantada, don Carlos. Un saludo.
Bueno, aquí madrileños está Gorgue, nada más.
Correcto.
Pero bueno,
de adopción.
De adopción sí. Estáis los tres. O sea,
todos, claro.
Bueno, yo creo que
Madrid,
un poco, exactamente.
Madrid se dedica a adoptar, es lo que hace, y lo hace muy bien, la verdad.
Yo antes, Fernando sí que estará de acuerdo conmigo que antes a Madrid, ¿te acuerdas?, se iba porque había que echar papeles.
Sí, Madrid era una ciudad mucho más inhóspita antes que ahora. Ha ido ganando en ese terreno muchísimo. De todas maneras, desde el punto de vista de la gastronomía, Madrid es un sitio donde por 10 euros un menú del día, o 12 euros un menú del día, puedes comer estupendamente.
Estupendamente.
Bueno, eso pasa en casi toda España, dicho sea de paso.
Ojo, y que ponen tapa gratis en muchos sitios, sí. ¿Eh? Eso no pasa en toda España. Es un dato muy a tener en cuenta.
Es que ahora, lo malo que hemos perdido son las barras. Ahora se abre los espacios, las restricciones, se levantan mucho las restricciones en el ocio y la cultura, pero yo creo que las barras siguen vetadas. No entiendo muy bien por qué, no lo acabo de entender. Seguramente tendrá sus razones científicas y yo no las conozco. Pero a mí me da mucha pena que se pierda la cultura de barra, que en Madrid, en las tascas de Madrid, era una cosa muy apreciable. Pues es una pena, espero que se recupere pronto, porque es que A mí eso me parece que está muy bien.
Y luego, bueno, Fernando, ayer que... precisamente la presidenta Ayuso anunció el fin de las restricciones para él.
Sí, creo por eso, eso es lo que he dicho, 20. Pero creo que las tapas, las barras todavía van a quedar vetadas, me parece. Eso es lo que me dijo ayer un hostelero amigo, eso es lo que ellos creen. Uh-huh. Vamos, simplemente digo que las barras se recuperarán, pero que es un patrimonio nacional las barras, al final, ¿cómo
yo
no?
Yo estoy de acuerdo contigo completamente.
Hombre, por favor, ¿cómo no vas a estar? ¿Cómo no vas a estar?
Completamente de acuerdo. Posiblemente sea lo único en lo que estoy de acuerdo contigo hoy.
Sobre todo, además, porque las barras tienen la espontaneidad que le falta a una mesa. O sea, tú llegas a un local y te sientas en una mesa. En una barra, en cambio, vienes, viene otro, te saludas.
Sí, esas barras abarrotadas. Hombre, que yo lo he hecho en falta eso.
Dos y tres filas por detrás, asomando el brazo, intentando eso. Llegar a la barra.
Es una institución, la barra, y además endémica, es una institución española, vamos.
Bueno, ahora seguimos hablando de la Comunidad de Madrid. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de...